¿Qué tema? Dice Beatriz Ramos cuando ingresó acá al estudio. Bueno, todos los temas que hemos abordado en este ciclo de charlas sobre derecho de familia tienen mucho picante, tienen mucha historia familiar que nos cuentan. Algunas que terminan bien, otras que no han terminado bien, evidentemente. Sea separaciones, divorcios, bueno, un montón de temas que hemos abordado aquí. Y el de hoy, sucesiones y herencias, evidentemente genera mucho, ¿no? Y de temprano están escribiendo. Voy a leer solo un mensaje antes de saludar a Beatriz, que me parece, después me dirá Beatriz si estoy en lo correcto, algo que es más el deseo de alguien, de un acuerdo, sin que eso sea lo que legalmente corresponde, o sí, quizás por convivencia. Bueno, ahora me dirá, porque si mi vieja vive con una pareja que no es mi padre, tampoco sé si es un buen tipo, pero ella está bien. Llevan 20 años juntos y cuando ella falte, mi intención es que esa casa no se discuta, la use el tipo hasta que se muera el tipo. Es una forma de decirle gracias por haber cuidado a mi mamá, que creo que es una forma que él no va a ir a ver si hubo 5 años de convivencia, si no, quién es la sucesión, sino que tiene una decisión tomada. Pero bueno, este no siempre es el caso y muchas veces se generan disputas, hay que ir a comprobar y hay que buscar testigos y demás. Beatriz Ramos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, dijimos que era un buen tema para fin de semana largo. Para cualquier momento, pero para tirar arriba de la mesa en el asado mañana, cuando sí, uno llega. Vamos a hablar de herencias, de sucesiones. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues quizás por el ABC, ¿no? Para que entendamos de qué estamos hablando.
Yo te diría que sería bueno empezar por lo siguiente. Cuando se empezó, por el principio, es decir, cuando sí, se empezaron las sucesiones, la sucesión por causa de muerte, porque también en la historia sucedió que, no en este país, digo, en la historia universal, sucedió que no había sucesión y entonces los acreedores tenían una forma particular de cobrarse, ¿verdad? Y era con el cadáver, retenían el cadáver. O sea, empecemos por ahí. Empecemos por decir que la sucesión es también muy importante, no solo para los herederos, sino para los acreedores. Fundamental.
Porque a veces, las que el muerto a veces, les debía.
Claro, a veces,
no hay capital, hay deudas.
A veces se pierde de vista esto y es un tema que tiene que ver con el comercio, con el mercado, con un montón de cuestiones. Así que es un tema que no hay que perder. Pero habían tres grandes tendencias al principio y esto es importante para conducirnos a lo que vamos a hablar hoy. ¿Para quién quedan los bienes de una persona y las deudas cuando la persona fallece? Bueno, había tres tendencias. O esa persona, primero la familia, ¿no? Era una tendencia fuerte, la familia. La familia es quien acompaña a la persona durante toda la vida, la familia es la persona, el grupo que los cobija, les da aliento. Muchas veces las personas pueden llegar a ser su patrimonio gracias a la existencia y la motivación familiar, en fin, la familia. En segundo lugar, se decía, bueno, no, pero la persona tiene derecho a que si hizo un patrimonio, formó un patrimonio, a disponer libremente del patrimonio, sobre todo a tener en cuenta no solo a la familia, sino a aquellas personas que estuvieron muy cerca de ella, ¿no? Bueno, entonces se decía, habían dos grandes tendencias, ¿no? Que prime la libertad de testar, que es lo que pasa en el mundo anglosajón, o que prime el tema familiar, el tema de la familia, al momento de heredar, ¿no? Y había una tercera, que después vamos a ver, que es el Estado. O sea, que realmente la persona había hecho toda una fortuna y que la sucesión, y miren qué interesante, es una forma también de, decían ellos, de manejar la composición económica de una sociedad, porque si no, siempre se va trasladando el capital, fundamentalmente, de una familia a otra. Entonces, a veces malversando las siguientes generaciones lo que obtuvo una primera. Y entonces el Estado tenía que participar. El Estado tuvo una participación importante cuando la Revolución Rusa Y ahí, por ejemplo, fue un punto central el tema de la sucesión, un tema muy importante, que todos los bienes que al morir una persona, sus bienes pasaran al Estado, que era la sociedad toda. Y hoy por hoy, en general, en los países, el tema se manifiesta a la presencia del Estado fundamentalmente, mediante el cobro de impuestos, o sea, de tributos.
O como destinatario cuando no hay nadie.
Exactamente, o en caso de una herencia yacente, cuando efectivamente no hay nadie, pero eso ya es otra cosa, es con relación al destino. Entonces, tenemos estas tres tendencias. ¿Cuál primó en el Uruguay? El Uruguay tuvo una situación bastante particular, porque ustedes saben que Tristán Narvaja es quien se considera y es el codificador del Código Civil. O sea, es el que hizo el Código Civil de alguna manera, lógicamente con una comisión que trabajó, pero en fin. Pero es el codificador uruguayo.
Década del 60 del siglo XIX.
Exactamente, 1869 entra en vigencia. Y ahí él tiene una referencia muy grande en el Código Chileno. Yo cuento esto porque es importante para llegar a lo que voy a llegar. Código Chileno. Y el Código Chileno, el codificador era Andrés Bello. Y Andrés Bello, que era el codificador chileno, se había estudiado en Inglaterra. Y él tenía una idea mucho más liberal. O sea, él tendía a la idea de que efectivamente fuese la persona, el titular de los bienes, quien pudiera testar libremente, o que tuviese una gran libertad de testar, ¿no? O sea, que la cuestión a decidir estaba, en el Uruguay, entre la libertad de testar, o sea, la libertad de testar de la persona, o la fuerza de la familia, ¿no? Es decir, para... Obviamente, en la mayoría de los países hay un sistema, un mix, ¿no? Se toma un mix. Ahora, el tema es con qué fuerza se toma ese mix. Entonces, Bello, que vino con la idea de Inglaterra de imponer más bien una libertad de testar, fue convencido por los principales juristas chilenos en que era una manera de prácticamente desfavorecer totalmente a la familia. Y entonces se adoptaron en Chile asignaciones forzosas. Este es un tema central en nuestra conversación. Es un tema central para hablar de sucesiones. Porque, ¿qué pasa? Narvaja inmediatamente tomó el sistema chileno de las asignaciones forzosas. Y además, Narvaja decía, cuando se refería a este derecho, que era un derecho complejo, y es verdad, es muy complejo, que no era conveniente modificar mucho. Y en realidad, tampoco posteriormente se modificó mucho. En realidad, lo que se hizo fue, básicamente, cambiar temas de derecho de familia. O sea, se modifican temas de derecho de familia e inciden en la sucesión.
Lo primero escrito en código en Uruguay sobre sucesión y herencia, ¿cuándo es y qué dice?
Lo primero es que plantea en materia del código, es el Código Civil Uruguayo, sí. Y plantea que hay libertad de testar reducida. Okay. Y lo reduce la existencia de asignaciones forzosas. Ahora, para poner un ejemplo de esto que estoy hablando, que parece teórico, pero no es teórico. Esas asignaciones forzosas fueron creciendo. ¿Por qué? Porque en la época en que se creó, entró en vigencia el Código Civil, habían tres. Las tres interesantísimas. Una es las legítimas, o sea, la que le corresponde a los legitimarios. Esto es, había diferencias, obviamente, en aquel momento, entre los hijos legítimos, entre los hijos naturales, pero eran los legitimarios. Eso era es lo que tiene la legítima y es, el testador no puede cambiar eso. Salvo que haya una causal de desheredación o de indignidad, pero en general son complejas esas causales, difíciles de que se den en forma precisa. Entonces, el hijo directamente, o el padre, porque pueden ser los padres. o ascendientes legítimos. Ahí hay una, o sea, primero la legítima, vamos a seguir ordenadamente, primero la legítima. Segundo, la segunda asignación forzosa es la porción conyugal, a favor del cónyuge. Después analizamos los derechos del cónyuge, porque son muy particulares en el Uruguay. Y en tercer lugar, tenemos algo que se llama la asignación alimenticia, que también es muy importante, nosotros la tenemos, no la hemos derogado, al igual que la tiene Chile, y no la tiene el resto en general, y es una interesante opción a considerar, muy interesante, que por mucho tiempo no fue considerada y que está bueno ser considerada.
Esas tres son las asignaciones forzosas.
Son asignaciones forzosas. Si corresponde,
o sea, nadie
corresponde,
puede ir y decir libre, no, de testamento 100% para...
No, pero vamos a ver que con distinta fuerza.
Ok.
Luego se unió otra, que fue primero a favor del cónyuge, después fue a favor del concubino también, y después fue a favor de también de los hijos discapacitados. ¿Qué es esto? Es el famoso derecho real de habitación y uso. En el caso que recién planteaba Joel, de ese hijo bien intencionado que dice, no, yo veo que es fulano el que está con mi madre, que la acompaña, que emocionalmente la contiene, que es la... Bueno, de todas maneras, si esa persona, creo que era un concubino, ¿no?
Sí, sí.
El compañero.
La madre diga, estaba con una pareja.
Perfecto, la pareja.
No, un concubino, bueno, hace 20 años.
Sí, ahí vemos que ahí hay una gran diferencia entre el derecho real que le corresponde al cónyuge y el derecho real que le corresponde al concubino. Pero en ese caso concreto, si esa persona vive 10 años en forma continua, con exclusividad, bueno, todo lo que pide la ley de unión concubinaria, esa persona va a tener derecho real de habitación y uso, siempre que tenga más de 60 años, tenga una convivencia por lo menos de 10 años, que esa convivencia continúe al momento de la muerte del causante, y además que con sus ingresos, digamos, no pueda pagarse él la vivienda. Entonces, ese derecho real de habitación y uso, que es muy justo, está bueno.
También tiene todas esas condiciones.
Para el concubino. Okay. Para el cónyuge, no. Vamos a ver que es distinto.
Okay.
Pero después, si te parece,
analizamos más
en profundidad. Ese derecho real de habitación y uso, ¿qué es lo que vino a traer? Más carga a la asignación, a las asignaciones forzosas. O sea,
más límites para el libre
testamento. Claro, háganse de cuenta ustedes que, hagan de cuenta que la sucesión es una esfera, que son los bienes del causante, no solo son los bienes del causante, sino todas las liberalidades que tuvo el causante. Entonces, esa esfera tiene una porción que puede ser muy grande de asignaciones forzosas. Por ejemplo, yo puedo tener una sucesión en el cual no tengo asignatarios forzosos, porque no tengo ascendientes, no tengo descendientes, no tengo cónyuge, no tengo concubino. Por más que tenga otros familiares, los otros familiares no son asignatarios forzosos. Por ejemplo, los hermanos, ¿no? O los sobrinos no son asignatarios. Entonces, ahí yo tengo la posibilidad de disponer del 100% de mis bienes. Pero si yo tengo cónyuge, además tengo concubino, y aún sin tener concubino, y además tengo hijos, bueno, ahí ya la cuestión, y además tengo algún asignatario de alimentos que podría pasar, entonces la verdad es que la porción legitimaria, o sea, la que le corresponde a los asignatarios forzosos, es muy grande, y lo que le puede quedar al testador para realmente disponer es muy poco. Entonces nosotros, con ese régimen de asignaciones forzosas, estamos realmente, digamos, con una apuesta muy grande hacia la familia, y esto con varias cuestiones a ver, ¿no?
Vos hablabas de Chile, pero en la región, en el mundo, ¿van por este lado o van por otro lado?
No.
En titulares, digo, porque no
podemos... En titulares, sí, en titulares, pero es muy importante eso, porque en el mundo es un tema que se está debatiendo. En el derecho civil es uno de los que más se debate. Entonces, si nosotros tomáramos parámetros que tomó Europa, por ejemplo, para decir cuándo un régimen es demasiado rígido en materia de asignaciones forzosas o es flexible, tendiente a la libertad de testar, porque la cuestión está entre la libertad de testar y la asignación. Entonces nosotros quedaríamos en una situación de un régimen muy rígido. Muy rígido. ¿Por qué? Porque por muchos factores. Primero, porque tenemos asignaciones forzosas fuertes. Segundo, porque nosotros tenemos que considerar no solo los bienes que cuando muere una persona, sino todas las liberalidades que hizo esa persona en vida. Esas las vamos a tener que considerar en el patrimonio también cuando hagamos el acervo sucesorio. Y después, que las causales de desheredación son causales muy rígidas. O sea, yo no puedo desheredar, digamos, por una situación que a veces puede ser muy justa y que la gente dice, pero ¿cómo no puedo heredar a un hijo por esto? Porque las causales son muy estrictas y hay que calzar prácticamente en forma perfecta en la causal.
Estamos con Beatriz Ramos. Estamos en estas charlas sobre derechos de familia, una introducción muy interesante, muy necesaria para saber de qué estamos hablando, de sucesiones, herencias y dónde estamos parados aquí en el país. La verdad que seguramente...
Somos muy rígidos.
Sí, la mayoría quizás desconocíamos esto, que con el régimen que tenemos y asignaciones forzosas y esta rigidez, bueno, nos ubicamos en un
lugar... Capaz que lo podíamos sospechar por el contraste con las películas, donde se da mucho esa escena de abrir el testamento y leerlo, y acá no la vemos tanto, ¿no?
Claro, porque las películas generalmente son de origen anglosajón, entonces ahí tenés la diferencia.
Ahí venimos de nuevo para ordenar algunos de los temas que se pueden hablar, porque esto podemos estar largo, así como pueden estar en las familias, en las parejas, mucho tiempo hablando. Ahí venimos y seguimos.
No toquen nada.
Al igual que cuando hablamos de concubinato, subrogaciones, capitulaciones, hay muchas, muchas preguntas de la audiencia y muchos temas para comentar aún de Beatriz Ramos en sucesiones y herencias y afirmaciones también que hace alguien por aquí. Dice, el testamento es siempre escrito, artículo 792, grabado a fuego por Arezzo. ¿Está bien lo que dice?
Sí, es cierto.
O sea, siempre tiene que ser por escrito.
Siempre.
Bien, eso es un punto. Y después tiraba algo porque en un momento aquí con Beatriz y las charlas decía, bueno, pueden planificar capitulación, pueden planificar y firmar incluso antes del casamiento, en esos momentos donde todo es alegría, amor y bueno, puede aparecer un papel y decir firmemos, ordenemos, y no es lo habitual. Y recién hablábamos con Matías, ¿se puede planificar una sucesión? ¿Se puede planificar con orden todo lo que va a venir?
Sí, se puede planificar y muchas veces se recurre por la gente ya viene y dice, no, porque yo quiero hacer un fideicomiso sucesorio, ¿no? A veces no es la solución para nada el fideicomiso sucesorio. Capaz que es para una situación y para otra no. Es decir, pero para planificar una sucesión, realmente para planificarla en serio, sobre todo que hay sucesiones complejas, donde hay empresas familiares, donde, en fin, y otras no tan complejas, de una persona que dice, bueno, yo tengo 3-4 bienes y quiero, digamos, distribuirlos yo directamente, porque quiero evitar los líos entre mis hijos. Porque ahí está el otro problema, ¿no? Que muchas veces se destruyen familias, se destruyen lazos familiares, hermanos que terminan muchas veces enojados, ¿sí?, por esta situación, y entonces a veces los vínculos de sangre se destruyen por bienes, ¿no? Que la verdad, no sé quién para juzgar, pero la verdad que es lamentable muchas veces una cosa de estas, ¿no? Porque los bienes es algo muy superfluo en el fondo para terminar con el vínculo con un hermano.
Y a veces no se termina con el vínculo, pero igualmente se genera mucha tirantez.
Tirantez,
muchos años y resquemores.
De toda la familia, porque afecta que dos hermanos. Entonces, se puede planificar. Para la planificación tenés que tener en cuenta una cantidad de cosas. O sea, tenés que tener en cuenta, primero, tema hijos. Porque los hijos, digamos, un poco lo que hablábamos, ¿no? Puede generarse en materia de filiación la impugnación de un hijo o que aparezca un hijo natural. Y esto es no es tan poco habitual. Entonces, esto es algo que ocurre. Y eso hay que considerarlo. ¿Cómo es la situación filiatoria? Porque mucha gente se entera en ese momento. Otra cosa.
No le pasa solo a Maradona.
No. Otra cosa importante es el tema de saber la, digamos, que a veces el causante no, porque hoy en día tenés otro problema. No solamente tenés un problema de herederos, tenés un problema también de del activo que tiene el causante. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces lo puede tener bienes digitales, que vos ni siquiera lo conocés, esos bienes digitales. Claro. Y que la contraseña la conoce un solo hijo. Y ahí viene otro problema. Hay el tema de los hijos. Bueno, en la planificación sucesoria tú podés marcar todo eso. O podés marcar también todo el tema de las donaciones que hubieron, que esas influyen y mucho. Porque los hijos después, en principio, tienen que colacionar todo lo que los recibieron del causante. Todo. O sea, si el causante te dio $30,000 para terminar de pagar el apartamento, que muchas veces sucede, ¿no? Los padres terminan diciendo, comprate, sí, ese, uh-huh, porque yo te doy el resto. Eso hay que colacionarlo. Es decir, hay que tenerlo presente, deducirlo al momento de que tú calcules la legítima.
Para dividir en partes.
Exacto.
Eso.
Entonces, ya te dio algo. Te lo estoy diciendo muy sencillamente, ¿no? Porque el sistema de liquidación es más complejo. Pero, entonces, porque lo que se quiere en el derecho sucesorio es que todos reciban por igual. Después.
No, o sea que sin quererlo, muchas veces ya estás practicando parte del derecho sucesorio cuando le prestaste a alguien.
Claro, no sé, eso cuando queda. Vos haces una donación. Y además, hay otro tema, que no siempre todos los hijos conocen, tienen la información idéntica. Porque de repente hay un hijo que por razones de cercanía con el padre tiene mayor información. Y de repente conoce más las claves, conoce más su situación patrimonial, conoce mucho más su situación financiera. Entonces todo esto es algo que hay que sentarse, hablarlo, porque no está bueno tampoco dejar un problemón para el futuro. O fíjense, por ejemplo, algo que es muy injusto.
Claro, vos incluiste algo, simplemente paréntesis ahí, Beatriz, de lo digital y las claves. Muchas veces ni siquiera pueden saber que la persona tiene invertido. Exacto. En cierta empresa, tiene acciones o tiene bonos, capaz que lo sabe uno de los hijos, capaz que otros no. Exacto. Y a no ser que sospeches o que tengas un buen asesoramiento legal después, capaz que pasa una vida sin que te enteres.
Sí, y obras de arte, en fin.
Ah, claro, bueno,
sí. Y es un tema de conocimiento del acervo. Eso es para hablar muchísimo, porque hay muchísimas cosas en eso. Pero hay un tema que también se da, y es el retraso que tiene. Tú me decías en el mundo, y en el mundo están caminando hacia mayor libertad de testar y a una transformación de las legítimas. O sea, la gente, digamos, que nosotros hayamos tenido tan poca modificación. Claro, para modificar esto es complejísimo, porque si yo te estoy diciendo que Narvaja dijo mejor esto y no tocarlo mucho, es decir, es una cosa compleja. Pero hay situaciones que están muy en el borde. Por ejemplo, el hecho de las personas que cuidan a sus familiares, que a veces es un hermano, a veces es un hijo. Yo no estoy hablando, cuidado, yo no estoy hablando del que le lleva las cuentas. Yo no estoy hablando del que le va y le... Eso no, porque eso será en todo caso un administrador. Yo lo que estoy hablando es de la persona que lo atiende efectivamente a la persona que luego muere. Ese que está ahí, en la primera línea. Ese no tiene ninguna mejora legal, que tendría que tenerla, en mi opinión. Tendría que haber una mejora legal para esa persona y reconocerle, porque esa persona a veces puede haber perdido años de su vida, puede haber perdido mucho, y lo está haciendo, por supuesto, por amor y por dedicación, pero
hay un desgaste emocional.
Luego bastante. queda bastante en una situación bastante distinta a las de los demás, que tuvieron sus tiempos para otras cosas.
Y la rigidez de nuestro derecho sucesorio no permite por eso.
No, lo puede hacer por testamento. Pero en el testamento, ¿qué pasa? Ahí viene el otro tema. Como estamos tan constreñidos, porque pueden haber muchos asignatarios y estamos constreñidos. Bueno, fíjense en que la porción legitimaria en el Uruguay, o sea, la porción que corresponde a los herederos legítimos, esto es, hijos legítimos o naturales, o descendientes y ascendientes legítimos. Porque ahí viene otro problema. Los ascendientes naturales no tienen legítima. No tienen, no son herederos forzosos.
Ah. En general no pensamos así porque, bueno, no, por un tema de biología y naturaleza, pero puede morir alguien, un hijo,
dos cosas que son
mucho para esos padres.
Sí, claro. Dos cosas que son importantes decir. ¿A cuánto es el máximo que puede aportar la porción legitimaria? ¿Cuánto puede llevar la porción legitimaria? Solo lo que les corresponde a los legitimarios. ¿Sabes cuánto es?
¿Cuánto?
3/4 de la herencia.
Upa.
3/4 de la herencia. O sea, 3/4 que tú no podés disponer y que ahí solamente vas a disponer de 1/4. Eso por un lado. La bueno, esa porción legitimaria de 3/4 no será, porque ¿sabés cómo se da? Solamente si vos tenés dos hijos y cónyuge, ya tenés porción legitimaria de 3/4. Al causante le queda 1/4. Un cuarto que capaz que ya hizo donaciones anteriores.
Él es el que se muere,
no, no puedo salir, es el causante.
Causal herencia.
Sí, no, ya lo entendí, pero no, es raro como le llamaron. Pero
me gusta,
bueno,
me gusta el causante, no lo
llaman causante. El causante de cuyo,
del lío,
es el que causó
Beatriz,
la sucesión.
Claro, el que causó el lío. El causante del lío, porque no
tendría
puedo salir.
Que haberlo aclarado.
Claro,
tendría que haber.
Se entiende.
Claro, y ahí hay...
No, se entendió perfecto, solamente que mi chiste estúpido interno era el causante de todo este lío, el causante de todo este lío que tenemos ahora, porque se murió y nos dejó esto, ¿no?
Y hay una preocupación en la gente, ¿viste? La preocupación está en... No es que no quieran dejar arregladas las cosas. No quieren quedar mal con los hijos. O sea, no quieren afectarlos, yo lo entiendo así, se puede entender de otra manera... No quieren afectarlos en el sentido de privilegiar a unos y beneficiar a otros. Y en eso pueden llegar a ser injustos.
Porque vos decís que durante la vida ya pasaron esas cosas que pudieran haber cambiado la situación, porque a uno le prestó 10.000 para el auto, al otro lo ayudó con el apartamento,
claro.
Y eso se tiene que tomar en cuenta después.
Y eso es una cosa que hay que tomarlo en cuenta cuando hubieron donaciones... Hay tanto a terceros como a hijos, hay que considerarlas en el patrimonio, porque ese es otro tema. Yo tengo, no sé, $500.000, pero no es $500.000 lo que me van a considerar, que tengo efectivo, sino que me van a considerar 500.000 más todas las donaciones que yo hice. Y ahí te darás cuenta que es fundamental conocer las donaciones.
Beatriz, yo te propongo algo. ¿La seguimos en unos días? Con este tema, porque mira, vamos a coleccionar preguntas que tenemos un montón de la audiencia. Acá ya tenía alguna que creo que contestaste, hay gente que quería saltear la pareja e ir a los hijos directamente. Supongo que es una de las cosas que puede pasar, ¿no?
Ahí es un temón.
Un temón.
los conjuntos de bienes que siguen funcionando después como sucesiones.
Claro.
Y no hablamos de las deudas tampoco.
Bueno, las deudas.
Importantísimo.
Bueno, en unos días te convocamos de vuelta.
Te digo lo siguiente, finalizar.
Lo que quieras, Beatriz.
Tiene razón, Nadia, porque el tema de las deudas es así. En el derecho sucesorio, primero pagar y después heredar.
Mira, por ahí podemos arrancar la próxima. Porque
primero pagar
no se afilen porque hay deuda.
Sí. ¿No? Y una gran injusticia, déjame decirlo, ¿sí? con los ascendientes naturales. Porque si bien hay países en el mundo que han dejado, ya no son más los ascendientes herederos, que yo creo que está mal, porque en realidad es en la edad que de repente sos más vulnerable. Sí. Imagínate que si vos ganás, no sé, $30.000 en la NASA y dejaste una casita acá. Tu padre va a dejar una casita acá y vos estás ganando en la NASA 30. Bueno, te corresponde a vos y no al padre de tu padre, que realmente es el que estuvo con él, que lo cuidó. Pero hay un problema social importante que yo estoy vislumbrando hace tiempo. Viste que a mí me gusta la sociología. El tema de que van aumentando las familias de hecho y los hijos naturales van en aumento sistemático, por lo menos lo que yo he leído de demografía, van aumentando. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día hay otras ideas, han bajado los matrimonios, han aumentado los... Sin embargo, mientras que los padres o ascendientes legítimos son herederos forzosos, los naturales no. O sea, tenemos esa diferencia... Como tenemos otras diferencias aún...
¿Los naturales en contraste con los legítimos?
Claro, los ascendientes legítimos son herederos forzosos. Eso por ejemplo, si mis padres, yo soy hija de matrimonio, claramente a mis padres son mis herederos. Si no hay hijos, ¿no?
Si no hay hijos.
Pero si yo no soy legítima, soy una hija natural, mi padre no es heredero forzoso, es heredero legal. Así que yo podría dejarle todo a un tercero. ¿Te das cuenta?
Beatriz Ramos, la seguimos en unos días nada más, si te parece, porque esto de sucesiones, herencias, derechos y obviamente deudas, como dijiste recién, es muy interesante. Hay muchas preguntas y vamos a juntar preguntas de la audiencia también. Perfecto. Para tenerlo para la charla. Perfecto. Gracias, Beatriz. No, es un placer,
no,
como siempre.
No,
gracias.
No, gusto para mí.
No toquen nada.